cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. Bueno, bienvenidos al cuarto programa de Nueva Normalidad. Ustedes ya saben, hablamos acá, lo escucharon en la intro, de cómo nos cambió la vida, de cómo el COVID se metió de lleno en nuestro ADN, la pandemia, la nueva normalidad, y cómo de a poco vamos a ir reacomodándonos, de a poco vamos a ir cambiando, adoptando algunas prácticas. Y ustedes ya saben que la semana pasada hicimos un programa premium para contar un poco todo lo que pasó vinculado a esta tormenta de pus sanitario en la cual el gobierno había creado en el Ministerio de Salud un vacunatorio VIP. Ya se dijo todo, se dijeron tantas cosas, yo podría acá contarte lo indignante, lo inmoral que es, pero ya lo sabes, así que vamos a tratar de avanzar un poco para adelante y retomando de alguna manera la agenda de este programa que se vincula a cambios más estructurales, no cambios tan coyunturales. Hay algunas cosas que quiero repasar antes de ir a la primera nota, que tiene que ver esencialmente con tres cosas que a mí me parece que fueron buenas de esta semana. La primera es que el gobierno, después del escándalo de las vacunas, del vacunatorio VIP, del COVID, creó algo que, la verdad, nadie entiende, nadie puede explicar muy bien cómo no estuvo de cero, que es el famoso monitor público de vacunación. A partir de esta semana, vos podés entrar a www.argentina.gov.ar, buscás ahí el monitor público de vacunación y tenés en tiempo real, o digamos se va actualizando a cada ratito, la cantidad de dosis que, de vacunas, obviamente, que se están dando en la Argentina. Esta semana empezó con 700.000, pasó a la barrera de las 800.000, sobre todo porque esta semana también se supo que llegaron 900.000 dosis de China, sumando ya un poquito más de 2.600.000 dosis en la Argentina disponibles. Y sabemos que hasta ahora estamos por encima de las 800.000 dosis aplicadas. Lo venía haciendo alguna empresa privada, el diario La Nación, de forma no oficial, pero ahora tenemos los datos oficiales. Ustedes saben también que parte de todo el lío que se armó tiene que ver con la vacunación de tipos que no tienen nada que ver con la función del gobierno. Tenés al impresentable del diputado Valdés, por ejemplo, que se vacunó, al senador Tayana. Y el gobierno empezó a decir automáticamente que esto se debía a un plan estratégico de vacunación, que había funcionarios que eran estratégicos. Entre esos funcionarios estratégicos, uno puede decir que no tiene ningún sentido que esté Duhalde, por ejemplo, el expresidente, mucho menos el secretario de Duhalde, mucho menos la mujer de Duhalde, mucho menos las hijas de Duhalde. Como también podemos decir que no tiene ningún sentido que esté Scioli, por ejemplo, o Tayana, o Valdés. Por eso hay que hacer especial hincapié en la cantidad de personal estratégico que se va vacunando en función del gobierno. Yo acá tengo un desagregado, una listita, en el propio sistema del gobierno, en el cual te van contando a quién le van dando las dosis. Por ejemplo, tenemos el famoso y polémico sector del otros, que hay 51 personas que se vacunaron y se perdieron los registros y no sabemos a dónde fueron. El mayor caudal de personas vacunadas va al área de salud, ya son 745.000. Esto era hace unos días, 745.000. Y tenemos ya por encima de los 15.000 a el personal estratégico. O sea, hay al menos 15.000 personas, funcionarios, personas no jurídicas, o sea, físicas, que se vacunaron argumentando que son del personal estratégico. Yo me pregunto quiénes son. No lo sabemos. Por eso, El gran desafío de todo esto es que de a poco vayamos sabiendo quiénes son, qué se consideran, porque depende también de cada jurisdicción. La normativa dice personales estratégicos son aquellos que cada dependencia considere como vitales para el funcionamiento de la zararasa y de la zararosa, que son los funcionamientos de los estados. Ahí como personal estratégico el gobierno aclara que es personal de fuerzas de seguridad, personalidad de las fuerzas armadas, efectivos, docentes y no docentes que tengan que ver con el funcionamiento del estado. Esto va a armar un quilombo en el devenir de los MEFs, porque además van a ir saltando más casos. No sabemos quiénes son esos 15.000, esos más de 15.000, y no sabemos por qué se vacunaron. Por otro lado, hay algo que quiero hacer hincapié antes de ir a la primera nota, que tiene que ver con lo precario del sistema de distribución de vacunas, o por lo menos de registro de distribución de vacunas en la Argentina. Vos sabés que si compras un cargador de celular por Amazon, por ejemplo, viene desde Estados Unidos o desde Europa y vos podés seguir en tiempo real, lo traqueás, ¿dónde está el cargador? Bueno, salió del depósito de Connecticut de Amazon, fue al hangar, del hangar viajó a México, ahí se fue en otro avión, está llegando a la Argentina, ya lo tiene el correo argentino, estamos hablando de un cargador de un celular. Es llamativo que no tengamos algo parecido con las vacunas. Ustedes saben que en muchos lugares del mundo, cada vacuna, cada dosis tiene su código QR, su código de barras, y a la vez que se va suministrando a cada una de las personas, se queda registrado en un sistema. Entonces tenemos forma de saber lo que se llama, y lo que habrán escuchado muchas veces, la trazabilidad de las vacunas. Es insólito que en la Argentina no tengamos trazabilidad de las vacunas. Que sepamos a grandes rasgos, por lo menos a partir de esta semana, porque antes no lo sabíamos, quién se está vacunando, o mejor dicho, quiénes se están vacunando. Si es personas de más de 18 años, si es personas de más de 60 años, personal estratégico, personal de salud. Pero no sabemos quiénes son. Yo la verdad que no quiero andar cazando vacunados. Pero sí deberíamos tener un registro de un poco más minucioso de esto, porque estamos hablando, como dicen muchos, no solamente de un bien escaso, sino por ahí del bien más requerido, más necesario, más urgente para el mundo y a su vez más escaso. Es el bien más escaso de la historia moderna en el mundo. Hay 7.000 millones de personas en el mundo y no hay vacunas para todos. Entonces que en la Argentina se den vacunas a los intendentes, a gente de la Cámpora, que en algunos lugares del PAMI, en algunos distritos del conurbano se vacunaron día 10 funcionarios, todo el personal de salud, los amigos de Ginés González García, toda la línea que está por debajo de la nueva ministra de salud, que es Carla Bisotti, porque se vacunó el segundo, el tercero y el cuarto de Carla Bisotti. La verdad que no está bueno que no sepamos. Yo creo que habría que instaurar la idea de que mediante un proyecto de ley o una iniciativa del gobierno, quede nomenclado, es decir, asociado a un nombre, cada vacuna, sobre todo si es de personal público o funcionarios. Vos sos intendente, te vacunás, ¡clac!, quedás escrachado. Sos funcionario de quinto, noveno, décimo rango, ni hablar de los primeros rangos, ¡pap!, quedás escrachado. No podemos no saber quiénes son los funcionarios que se vacunaron. Y mientras respiro, en este sentido, hay un proyecto que presentó la oposición, que me parece muy interesante esta semana, que es, casualmente, un registro nacional de información de vacunados. Piden que se cree el registro nacional de distribución y aplicación de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida por el COVID y piden una serie de cosas que debería tener este registro. Por ejemplo, tipo, cantidad y ubicación de las vacunas disponibles en el territorio argentino. Que las vacunas estén geolocalizadas, muchachos, no es una locura pedir eso. Saber dónde están las vacunas, en qué distritos, a dónde fueron. Ahora llegaron 900.000 dosis de China. Bueno, ¿dónde van? ¿Cómo se distribuyen? ¿Y a quiénes van? Número de dosis asignadas, por ejemplo, a cada jurisdicción. ¿Cuánta le dieron a la ciudad? ¿Cuánta le dieron a la provincia? ¿Cuánta le dieron a la municipalidad de La Matanza? Por eso no está. Cantidad de vacunas totales disponibles en cada jurisdicción, fundamental. Denominación, origen y fecha de arribo de las vacunas. Son todas cosas, como cantidad de vacunas inutilizables, por ejemplo, como pide la ley, por inconvenientes en su gestión, administración o indicando el motivo. ¿Por qué piden vacunas inutilizables? Porque se armó mucho lío en algunos lugares por médicos que argumentaban que, como Lucas Morando tenía un turno para ir a vacunarse el jueves, o vamos a hacer suponer que fuera ahora, el sábado a las 5 de la tarde, y Lucas Morando no fue, la vacuna ya perdió frío y hay que aplicarla. El médico llamaba a un amigo, a un médico del lugar, a un primo, un tío, o a Berbisky, que no es el caso, digamos, y se la aplicaban. Eso no puede pasar. Si vos no te presentás, esa vacuna se la tenés que dar a alguien en orden de jerarquía por tipo de rol que vos tenés en el sistema de vacunación. Ustedes saben que está tabulado, está estipulado quiénes son los que se vacunan primero. Los que están trabajando en las terapias intensivas, después todo el personal de salud que los asiste, después el personal de salud en general, después los mayores de 70 años, después los que tienen comorbilidades, después el personal de las fuerzas de seguridad. Y la verdad que esto en un montón de casos no se respetó, y estamos hablando de que además se vacunaron funcionarios, lo cual es un liso y llano escándalo. Yo pregunté en la ciudad de Buenos Aires si alguno de los 30.000 efectivos de, por esto de los estratégicos que te contaba, que hay ya más de 15.000 estratégicos vacunados, si alguno de los policías de la ciudad se había vacunado, me dijeron que no. Y en la provincia de Buenos Aires me dijeron que son muy pocos. O sea que habría que ver quiénes son los estratégicos de los cuales habla la página del gobierno nacional que se están vacunando. Después de esta humilde introducción donde planteamos la base moral de este programa en la que creemos que todos tienen que estar vacunados, vamos, si les parece, a escuchar al primer especialista que nos va a hablar de algo que seguramente llega a la Argentina en algún momento y que me parece bastante interesante.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando.
Cuarto programa, llegamos al cuarto programa, que es un montón, así que les agradecemos a todos. Me contaron que hay mucha más gente que escucha Radio Rivadavia en este horario, así que les agradecemos formalmente a todos por acompañarnos. Nos encanta poder ayudarlos a pensar un poco esta nueva normalidad. A mí me gusta siempre ver cómo está el mundo, porque obviamente, más allá de que hoy vivimos en un gran país, una gran aldea con distintos barrios que son los países, hay lugares que hacen bien las cosas de verdad. Estoy viendo acá un reporte que hace con información pública la Nación Data, que cuenta la cantidad de dosis por millón de habitantes de vacunas en el mundo. Lamentablemente, ahora después al final del programa se los voy a contar un poquito más en detalle, la Argentina está 54. Veníamos 52, 53, ya estamos 54 con, según este informe, 1.7 de la población vacunada. Encabeza esta lista, estamos hablando de dosis por millón de habitantes, Israel, con 900.000 dosis, con un poquito más de 900.000 dosis, dando a entender muy directamente que Israel ya tiene el 90% de la población vacunada. Aplicaron 7.600.000 dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna. Entonces se nos ocurrió hablar con Alejandro Roisentul, que es un cirujano oral, maxilofacial, es argentino, nació en Almagro, creo que trabaja en un hospital allá, es grosso, en el hospital Sajed, por lo que me dicen, creo que se pronuncia así, y le damos la bienvenida a Nueva Normalidad para que nos ayude a pensar un poco qué es lo que está pasando afuera. Alejandro, Lucas Morando, ¿cómo estás?
Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo anda eso? Gracias. ¿Bien?
Bien, está complicado, pero bueno, un poco con un optimismo reservado, vamos a decir.
Muy bien. Sí. ¿Cómo se vive? Tengo mil preguntas para hacerte. La primera que más me llama la atención es cómo se vive en un lugar donde el 90% de la población está vacunada. O sea, ¿terminó la pandemia, terminó la cuarentena para ustedes? ¿La nueva normalidad es volver? ¿Ya volvieron a la etapa previa a todo este lío?
Bueno, vamos a hacer un poquito de orden todo lo que dijiste. Es un poco, se dieron ya 7 millones de dosis, sí, como decías vos, pero no son 7 millones de vacunados, eso, sino que son 4 millones y medio de vacunados con la primera dosis y más de 3 millones con la segunda dosis. O sea que estamos con más de un 50% de vacunados, vamos a decir un 55%,
okay,
de personas vacunadas.
Claro, pues yo leía dosis por millón de habitantes, que no es efectivamente, claro, cantidad de personas vacunadas. Está bien, 50% claro, de la población vacunada.
Claro, o sea que pero se dividen así. Esta campaña empezó hace 2 meses con dando entre 100 y 200 mil vacunas por día a la población de más de 60 años y a todos los trabajadores de la salud, que significa médicos, asistentes, enfermeras, odontólogos, higienistas dentales, o sea, todo lo que trabaja con la salud, secretarias que trabajan en los hospitales, en los centros médicos, o sea, todo lo que está dentro de un hospital o de clínicas están vacunados prácticamente el 100%. 95%. Hay gente que no se vacunó, hay gente que no puede vacunar.
Claro.
De la gente, entonces, ¿qué pasa? Estas últimas 2-3 semanas vimos que la población que hoy en día está internada, yo sí trabajo en un hospital como director de cirugía maxilofacial hace 30 años y veo lo que pasa en mi hospital. O sea, vemos que también en el país la gente que está hoy internada, el 95% son de 50 años, o sea, de 50 a 60 años.
Mira.
Que fue la que se vacunó después.
Ah, ok.
O sea que hubo una caída dramática de cantidad de enfermos de más de 60 años, que eran los que estaban mucho más graves. Después tenemos la población de los chicos que se empezaron a vacunar de más de 16 años, se empezaron a vacunar hace 2 semanas, o sea que todavía no entraron, porque el efecto de la vacuna es así. Después de la primera dosis de Pfizer, a la semana, más o menos 2 semanas, llega hasta un 40% más o menos de efectividad. Y después de las 2-3 semanas de la segunda dosis, ahí llega hasta un 94%, 95%, que es lo que se comprobó hoy en día de la efectividad. O sea que esto tarda casi un mes y medio hasta que vemos los resultados reales,
claro,
de la vacuna. O sea que...
O sea, te falta para ver los efectos reales en la población, eso me quieres decir.
Claro, claro. Entonces estamos viendo toda la gente que empezamos hace 2 meses a vacunarla, que son de más de 60 años, ya está. Esa gente ya no está más enferma. Solamente un 0.5%. 5%, perdón. Un 95% ya está cubierto. Después tenemos la más del 50% de la población de entre 50 y 60 años está vacunada. Y ahora estamos vacunando a toda la gente de más de 16 años. Ahora, Pfizer está tratando de empezar a vacunar a la población de 12 a 16 años. ¿Por qué esto? Por el tema de los colegios. Van a los colegios, se enferman, pasan la enfermedad uno al otro, los llevan a la casa y
claro,
se infectan a los padres.
¿Cómo están? Te hago un paréntesis. ¿Cómo está el tema de la educación ahí? Vos sabés que en la Argentina, calculo que seguí las noticias, hubo mucho lío porque durante 11 meses no hubo clases presenciales de ningún tipo. Ustedes fueron intermitentes, ¿no? Iban y venían.
Sí, acá fue intermitente exactamente como vos decís. Aparte fue selectivo, porque a veces hubo épocas que se permitía hasta tercer, cuarto grado, y jardín de infantes,
claro,
y secundario no. O sea, se fue abriendo y cerrando, pero la mayoría del año, te diría hasta ahora, recién ahora están empezando a abrir por cápsulas y tampoco en forma...
masiva.
Masiva, claro.
Claro.
O sea, mira, es muy importante aclarar, el virus está acá, no se acabó todavía esto. No estamos para fiesta, ahora estamos en una fiesta judía que se llama Purim.
Mirá.
Que es como un carnaval, que la gente siempre sale a la calle, se disfraza, y eso es algo muy muy delicado, porque estamos tratando, ahora van... Vos fíjate que a pesar de estar más del 50% de la población vacunada y todo, acá todavía no hay restaurantes desde marzo, no hay cines ni teatros, recién se abrieron esta semana, con el tema del certificado de vacunación solamente. Pueden entrar, recién esta semana se abrieron hoteles, restaurantes y gimnasios.
¿Hoteles no había para nada abiertos?
No,
o sea, yo quería ir a Israel, me quería ir al Hilton de Israel, no podía.
No.
Mira.
Ustedes se abrieron unos 2-3 semanas, en septiembre por las fiestas, y se cerraron enseguida porque empezó a haber otra vez el lío. Entonces se cerró, no hay hotel. O sea que hoy en día, recién esta semana, fue un año, se abrieron los restaurantes, perdón, los restaurantes no se abrieron, te estoy mintiendo. Los restaurantes todavía no se abrieron. Se abrieron los gimnasios, se abrieron los hoteles y algunos teatros,
sí,
pero todo con el certificado de la vacunación. O sea, tenés que tener lo que se llama el pasaporte verde, que es digital, está en tu celular, que lo bajás, o sea, con tus datos.
Para que quiero ir a eso en detalle, pero primero terminame de contar, ahora vamos al pasaporte verde, que me súper interesa. ¿Qué es lo que está volviendo de a poco? Por lo que me contás, que yo la verdad que no sabía, esta nueva normalidad que están viviendo con vuelta de algunos restaurantes o algunos cines y todo eso, es solo para vacunados. Si yo no estoy vacunado, no puedo ir.
Sí.
¿Qué, no. ¿qué volvió y qué falta, por lo menos en la ciudad, de que abra, digamos?
Los negocios están, la mayoría, o sea, recién esta semana empezaron a abrir los negocios de las calles y que tienen que tener el certificado de que ellos cumplen con las medidas de la corona, o sea, el certificado verde del negocio, se llama un certificado violeta, se llama acá, del negocio, no de la persona,
claro.
que cumplen con todas las reglas. Después tiene que estar, la gente que entra allá, a un shopping, por ejemplo, tienen que entrar con el certificado de vacunación, con el pasaporte verde solamente. Y a pesar de todo esto, los restaurantes están cerrados todavía, solamente delivery.
O sea, no te puedes sentar a comer en un restaurante, no puedes.
No, desde marzo, Mirá que extraño muchísimo sentarme
sí,
en un restaurante a comer en un bar.
Pero ni siquiera tienen aforo, nada, no afuera tampoco.
Nada.
¿Y cómo haces?
¿Pedís delivery? Están cerrados. Delivery. Lo pedís por el teléfono y te lo sacan afuera, si querés.
Claro.
Y los gimnasios recién abrieron, un año estuvieron cerrados, lo abrieron también con el pasaporte verde solamente, si no entras. Y teatros abrieron también con las medidas, por ejemplo, si hay dos personas que sacaron entradas, se sientan en dos butacas, y si hay otras tres personas, tienen que dejar una butaca libre.
Claro. Está bien, eso también está acá. Igual es raro que abran un teatro y no te abran un restaurante, ¿no? Me sorprende eso.
Bueno, el tema es que si yo... Para sacar entrada al teatro, tenés que sacar entradas por teléfono o por el celular.
Ah.
Entonces ahí tiene más control.
Queda registrado.
¿Quién estuvo ahí? Está registrado.
Claro.
Entonces, después... el tema, los mercados, por ejemplo, están cerrados todavía.
¿Qué mercados? ¿Un supermercado?
Los abiertos. No, los mercados, como mercados, unas ferias, mercados.
Ah, está bien. Como los bazares en algún lugar de Europa, eso me quiere decir.
Sí.
Ok.
Sí, comen verdura.
Ah, también, o sea, pero el supermercado de proximidad, el chiquitito que vas, como el chino de acá en Argentina, no, está abierto.
Sí, los supermercados están abiertos, o sea, siempre estuvieron abiertos. Las mascarillas obligatorias en todos lados.
Eso también te iba a preguntar.
Alejamiento social, todos lados.
Si no usas mascarilla, ¿pasa algo?
Tenemos una multa de $150.
Mira, acá yo vine a la radio, vivo en Palermo, calculo que te acordás de Buenos Aires. La radio está en Purredón y Santa Fe y vine en un auto tipo Uber, el tipo sin mascarilla y no pasa nada, digamos. Y te tenés que pelear.
No, dentro del auto, no, ahora los taxis, por ejemplo, si quieren trabajar, tienen que tener un vidrio de separación o un plástico, no importa, un acrílico de separación,
sí, claro.
entre el asiento de atrás y con la mascarilla todo el tiempo. Y a pesar de todo esto, ahora con la fiesta de Purim, por ejemplo, desde hoy a la noche, de las 8:30 de la noche hasta las 5 de la mañana, todas las noches, durante toda esta semana de fiestas, hay toque de queda nocturno.
Toque de queda, está bien. ¿A partir de qué hora me dijiste?
Toque de queda, no sale nadie de la casa. Es 8:30 de la noche.
¿Y los fines de semana también?
Noche, o sea, sí, hoy empieza el fin de semana, ¿sabes? Viernes, sábado es el fin de semana. Y como viene la fiesta, para que no haya problemas de la gente de hacer estas reuniones, hay toque de queda. Toque de queda, ¿sabes lo que es?
Sí, ¿sabes? Sí, claro, no puedes salir. Vos no sabés que nadie. Yo estuve de vacaciones en Turquía, digamos, ¿no? Siempre lo cuento, parece que iba a contarlo, pero lo cuento por otra cosa. Y me sorprendió muchísimo que a partir de las 8 de la noche también hay toque de queda, no puede haber nadie en la calle, salvo los turistas, por eso yo lo viví de otra manera. Y los fines de semana tampoco puede salir nadie a la calle. Y después de un año sorprendente que no te dejen salir a la calle un fin de semana, digamos, porque hay toque de queda los fines de semana. En Israel no es así.
Bueno, el virus no distingue entre fin de semana y día de semana.
Bueno, pero la semana hay que trabajar, claro.
Eso hay que pararlo, mirá. Hoy estaban fijando mis datos. Hay 48 chicas embarazadas con corona en estado internadas.
Mira.
Y hay seis chicas embarazadas en estado crítico. Y dos en estado gravísimo con un aparato extracorporal. Hay 38 niños que están internados con corona y 4 de ellos en estado crítico. O sea, esto ataca también gente joven.
Está claro.
No como al principio, que atacaba solamente gente grande.
Y claro.
Y esto, si queremos.
No, te decía que lo que estás dando a entender, digamos, siendo médico, es que estamos muy lejos de que esto esté controlado, ¿no?
Absolutamente. Vos fíjate que decías, Israel es el primero que apostó a la vacuna desde el principio, por eso hizo esta campaña impresionante con Pfizer, y por su sistema de salud, que es un sistema nacional, social, que está cubierto 100% toda la población, y digitalizado, y la logística que a nivel mundial de lo que es la vacunación, se logró matar 7 millones de dosis en dos meses. Yo me fui a dar la vacuna, y yo cuando no llegué al ascensor, recibí un mensaje de texto a mi celular que ya me había vacunado y cuándo tenía la próxima fecha.
¡Qué increíble!
O sea, esto queda totalmente... cada persona que se vacuna está registrado automáticamente, y a pesar de todo esto, que ser el primer país que vacunó todo, todavía estamos viviendo con normalidad corona.
Alejandro, escúchame, vamos a ir a una tanda, ¿me bancás un segundito? Vamos a la tanda y seguimos charlando.
Dale. Perfecto.
Gracias, ahí volvemos en Nueva Normalidad.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Estamos charlando con, esperá que no quiero faltar a la verdad, estamos charlando con Alejandro Roizentul, que es cirujano oral, médico, que está viviendo en Israel, uno de los países, si no el país más importante, vinculado al combate del COVID y a la cantidad de dosis aplicadas en el mundo. Es argentino, nació en Almagro, y ahora vamos a charlar de eso. Vos recién contabas que... Yo lo quería dejar para el final porque me parece un tema súper interesante, el tema del pasaporte. Yo me acuerdo que en algún momento China se había hablado de que iban a crear una especie de aplicación donde vos puedas mostrarle a los demás si estás vacunado o no vacunado. Y vos me contabas recién que en algunos lugares de Israel, incluso si no estás vacunado, no podés entrar. Contanos cómo funciona el pasaporte, digamos. Pues seguramente en la Argentina, en 5 o 6 años, lo vamos a tener.
Bueno, espero que antes.
Sí, yo también.
La verdad que... Mira, un poco esto me lleva un poco a pensar de lo que es, hablamos de lo que es la individualidad y nuestros derechos personales, de la confidencia y todo esto, ¿no? Es como que pasamos a ser públicos. Nuestra salud es pública.
Sí, claro.
Nuestra salud, tu salud te importa a mí. O sea, si vos estás hoy en día con virus y estás dando vuelta a un colectivo, estás matando a gente. O sea, que tu salud es pública, y entonces fíjate que si vos entras hoy un día a un negocio, te toman la fiebre, ¿no es cierto? Con el láser te toman la fiebre, y eso es algo que hace 2 años atrás alguien te quería tomar la fiebre antes de entrar a un negocio, y había dicho, ¿qué te pasa? Es algo personal mío, es mi privacidad.
Sí, claro.
No es la tuya. Bueno, la privacidad es pública hoy en día, y bueno, entonces en el momento que nos vacunamos con la segunda dosis a la semana, recibimos en la página del Ministerio de Salud, ponemos el número de documento y todo eso, la fecha de nacimiento, y recibimos por mail el certificado de vacunación. Con eso, entonces, después bajamos la aplicación, que se llama la aplicación del semáforo. ¿Por qué el semáforo? Porque el país se dividió en un sistema de semáforo de 4 colores, no de 3, no porque acá sean de 4, sino porque hay menos problemas, que es verde, que es la zona verde, o sea, zonas, barrios que son verdes o ciudades verdes, están las naranjas, amarillas, naranjas y rojas.
Ok.
O sea, no es lo mismo...
¿Con verde qué podés hacer? ¿Podés ir a cualquier lado?
Claro, si estás en la zona verde, entonces, vos preguntaste de los colegios, o sea, me recordé, en los lugares que son tan considerados verdes, entonces hay colegios, y los considerados naranjas van en cápsulas y los rojos no van al colegio. No sé si hay, tal vez no soy exacto, con lo que digo, más o menos es así.
Ok. Con verde sos Gardel, digamos, estás vacunado, podés ir al cine, al teatro, donde quieras.
Estás vacunado y la zona que estás viviendo es verde, ¿eh? Entonces es todo el tema.
¿Cómo es eso de las zonas?
¿Qué? Es lo que te expliqué de los semáforos. El país se dividió en sistema de semáforo.
El país, ok.
¿Ok? Hay zonas que son zonas rojas, donde el índice de infección es muy alto. ¿Entendés? Entonces,
sí, perfecto,
yo estoy ahora en un barrio donde todo mi entorno es rojo, significa que en ese barrio hay un índice de infección muy alto, altísimo.
Claro.
Entonces, en esa zona no van a haber ni colegios, van a estar más los negocios y van a haber cosas más estrictas.
¿Y qué nivel de área tienen esas zonas? ¿Son distritos? Vos decías que todo el país está con distintos niveles de color. ¿Son barrios, son zonas, son provincias?
Israel son más tipo más ciudades,
claro,
que barrios. ¿Okay?
Okay.
So, en la parte del centro del país, de Tel Aviv, toda esa zona hay más barrios, que son mucho más grandes, y también puede estar divididas en zonas rojas y verdes. Y después están todas las afueras del país, donde estoy yo, por ejemplo, que es cerca de la frontera de Líbano y de Siria, y
sí,
las alturas del Golán, que son ciudades, son pueblos. Entonces está dividido, este pueblo y este pueblo es rojo, este pueblo es verde, entonces más o menos es así. Entonces, cuando yo bajo mi aplicación, entonces recibo, después de la semana de recibir la segunda vacuna, que ya hay más de 4 millones de personas que ya están como yo, recibimos el pasaporte verde. Entonces yo quiero ir al gimnasio, puedo ir con el celular, llego, entonces muestro el pasaporte verde, abro la aplicación, entonces ahí lo muestro y ahí, tac, me dejan entrar. Quiero ir a un hotel, también. Quiero ir a un teatro, también.
Increíble.
Si no, no podés. Y como te decía, los restaurantes están todavía cerrados y muchos... estamos todavía en una realidad, en una normalidad corona. Y vamos a estar
claramente
así, parece, un tiempo largo.
Bueno, Alejandro, escúchame, ya te robé un montón de tiempo, nos ayudaste a entender todo lo que está pasando en Israel, que es el país que lleva la cabeza en vacunación a nivel mundial, y ojalá en algún momento te pueda llamar de nuevo y contarte todo lo bueno que estamos haciendo en la Argentina. Lo veo difícil, pero nada, te quería agradecer por la comunicación. De verdad, un abrazo grande y sigan haciendo las cosas bien, ¿eh?
Bueno, Lucas, muchísimas gracias, estoy acá a tus órdenes.
Por favor.
Cuídense mucho y hay que ser optimista. Ahí también van a estar bien.
Vamos, ahí está, me gustó. Bueno, un abrazo, Alejandro. Bueno, ¿ya escuchaste cómo está funcionando el sistema de los semáforos? En la Argentina hace mucho tiempo que se viene hablando de que pueden llegar a crear un sistema parecido con una aplicación. Yo lo veo difícil, pero si querías saber cómo va a ser tu futuro, te lo acabamos de contar en Nueva Normalidad. Ya volvemos.
Nueva Normalidad, tus cambios en la vida post-pandemia.
Bueno, seguimos acá en Nueva Normalidad. Entiendo que del otro lado está el señor Juanjo Méndez, ministro de Transporte de la Ciudad. ¿Cómo le va? Lucas Morando de este lado.
Muy bien.
Bien, entonces la primera pregunta, y vamos derecho ahí, Juanjo, si te parece, es ¿cuánto tiempo crees vos que vamos a tardar en recomponer el sistema educativo en la ciudad?
De acá a un mes se recompone toda la educación. Lo que arrancaron esta semana eran aproximadamente 400.000 personas entre estudiantes, docentes y auxiliares, pero pensemos que, por ejemplo, solo en la ciudad es un sistema que cuando funciona a pleno tiene 870.000 personas, incluyendo los estudiantes de la educación superior, sí, la formación docente. Y eso va a terminar de ocurrir el 22 de marzo.
¿Y vos?
Pero en ese recorrido... Sí.
No, me quedé pensando en algo. 800.000 personas, decías, calculo que entre estudiantes, docentes y personal auxiliar. ¿No es mucha gente de golpe, por más que va a ser paulatino, que vuelva a la ciudad en una pandemia? ¿Cómo piensan pilotear ese tema?
Bueno, por eso es en el transcurso de un mes, por eso es con protocolos que después son de ingreso y egreso de los distintos establecimientos, con protocolos donde, dependiendo las modalidades, algunas cuestiones se realizan presenciales y otras no tanto. O sea, no estamos volviendo a lo que era la educación en la prepandemia. Esta es como una nueva versión de la educación con presencialidad.
Claro.
Creo que la mejor persona para explicarlo es Soledad Acuña, que con su equipo ha hecho un esfuerzo increíble. Pero desde nuestra perspectiva, en términos de las demandas de viajes, de la forma en que se mueven, ya hemos empezado a notar cambios, ya hemos empezado, vimos que hubo mucha participación esta semana de viajes peatonales, caminando. Antes por 15 cuadras, por ejemplo, se tomaban un colectivo o se tomaban un subte por dos estaciones. Lo que notamos en los primeros días es que esos viajes se hicieron caminando, se hicieron en bici. Yo ya estuve hablando esta semana a las bicicleterías para ver qué pasó con esto de 24, 36 cuotas, y todas me dijeron el fin de semana y el miércoles, el primer día de clases, parecía el fin de semana antes de Navidad.
Mirá.
O sea, la cantidad de consultas.
O sea, mucha más gente fue a comprar más bicicletas y seguramente arreglarlas, también con mi caso que la tengo pinchada.
Arreglar y por sobre todo aprovechar para comprar con esto de las 36 cuotas, que cuando en el contexto actual te pones a pensar, es como una muy buena oportunidad para comprar una bici.
Claro.
Y eso también se vio. Y vimos, obviamente, un crecimiento en la demanda del transporte. Te diría que colectivos, trenes y subtes, en promedio crecieron un 10% en la cantidad de pasajeros transportados. El subte, el miércoles antes de Carnaval, había transportado 193.000 personas. Este primer miércoles de clase transportó 203.000 personas.
Claro.
O sea, crecieron en 10.000 personas más. Y lo mismo pasó con los colectivos, con los trenes. Y Ecobici, que a priori no pensábamos que iba a tener un impacto tan grande, que iba a crecer en el mismo nivel.
Ecobici es el alquiler de bicicletas, ¿no?
El alquiler de bicicletas, un 27%.
Mira.
Fue el modo que más se disparó. Y bueno, entendimos también que con esto de que, viste, caminabas las 15 cuadras y más de un padre o madre que acompañó a sus hijos agarró una bici para volverse o aparecieron viajes que realmente no se realizaban. Y lo fuimos monitoreando y se ha mantenido durante toda la semana. Así que creemos que también esa va a ser una tendencia.
Ahora, ¿vos tenés un estudio de, por ejemplo, a cuánta gente, a cuántas cuadras de cada escuela vive en promedio la gente que va a la escuela en la ciudad o no tenemos eso?
Mirá, porque todo depende. En el nivel primario, en general, la primaria tiene mucho impacto local vecinal.
Claro.
O sea, los padres llevan a los estudiantes, a sus padres o madres llevan a sus hijos a escuelas cercanas a su casa. Por eso cuando vos ves la participación de la caminata en la escuela primaria, es casi el 50% de los viajes. O sea,
la mitad va caminando, digamos.
La mitad va caminando. Y cuando vos agarrás la secundaria está alrededor del 35-40% de los viajes son caminando. Es un grupo bastante importante también. Pero ya en la secundaria aparecen otros modos, porque muchos chicos y chicas empiezan a elegir las escuelas por la especialidad, por la orientación.
Claro.
Entonces a veces tienen que irse a otro barrio.
Claro.
Entonces ahí hay un poco más de uso y se invierte, ¿no? El transporte público en la primaria, en la prepandemia, sabíamos que era un 35%. En la secundaria, en la prepandemia, era un 45%.
Claro.
O sea, en la secundaria crece por ese mismo motivo.
¿En transporte ahora, público o en colectivo o en general?
Sí, es principalmente colectivo siempre. 95% de los viajes por educación son en colectivo. Y lo que vamos a hacer ahora cuando pase, digamos, lleguemos al 22 de marzo,
sí,
esté todo el sistema funcionando y demás, y dejando pasar incluso 15, 20 días, a tratar de estudiar, hacer una encuesta para ver cómo están viajando, para ver si incluso, que a priori creemos que sí, en esta nueva etapa, por ejemplo, hay menos uso del transporte público y más uso de la bicicleta, más sí, caminata. Si esto que vimos los primeros días, que nos da la sensación de que están caminando más y algunos indicadores muestran eso, se refleja también a nivel global con todo el sistema funcionando.
Juanjo, si vos haces una radiografía, yo sé que es complicado, digamos, y por ahí Google lo tiene más claro, pero si haces una radiografía de la cantidad de gente que estaba en la calle antes de la pandemia, o sea, el 10 de marzo, y la cantidad de gente que hay ahora, obviamente hay mucha gente de vacaciones, ¿cómo da ese porcentaje? ¿Mitad de la gente? ¿Un 40? ¿Un 70? ¿Cómo te da?
No, alrededor de un 60%.
Ok.
A fin de diciembre...
O sea, hay un 40 menos, digamos.
Sí, a fin de diciembre era un número un poquito más alto, porque eran las fiestas, había mucha interacción. Después en las vacaciones naturalmente siempre cae, y encima todavía hay muchas restricciones por la pandemia,
sí.
Y que diría, vamos a tener que esperar ahora, dejar pasar 3 o 4 semanas, así que completemos todo, para ver en qué nivel de interacción estamos con, por ejemplo, la información de Uber. La información de Google mide todo.
Todo. Claro, la cantidad de celulares que hay caminando. Pero suponete que antes de la pandemia había 100 personas, ahora hay 60. Un día normal en una cuadra.
Ahora hay 60. Y la verdad es que en algunos lugares
hay más.
Te nota. Claro. Vos vas al microcentro y decís, che, ¿dónde está la gente?
No hay nadie.
O sea, hay, porque la mayoría del sector servicios, empresas de consultoría, la banca, finanzas, siguen con mucha, y las sedes centrales de las empresas,
sí,
siguen con mucho teletrabajo. Sin embargo, vas a los barrios, y en los barrios que en horario a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde estaban tranquilos, hoy hay mucho movimiento, porque toda esa gente que trabaja desde su casa, bueno, sale a almorzar o hace cosas por el barrio, o hacer compras, y ves mucho movimiento local. Pero así todo, hay menos movimiento que...
¿Cuántas personas me dijiste que viajaban en subte? ¿200.000, más o menos?
El miércoles 203.000 personas.
203.000. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, en un momento pico por día, viajaban 1.300.000 personas, más o menos, ¿no?
1.300.000, esa la semana de marzo que nosotros tomamos de referencia, la semana del 11 de marzo, esa semana que, porque ya justo había vuelto a la educación en ese momento,
sí,
viajaban 1.070.000, 1.080.000.
1.000.000 personas. O sea, estamos un 80% menos. Yo te quiero preguntar otra cosa, vos que sos ministro de Transporte y debes tener bien los números. Siempre se dijo, vos sabés que yo escribo de estas cosas, o escribía desde hace una década, y siempre se habló de que el subte no era rentable, que había que ajustar la tarifa, que pagaba un montón de luz subsidiado. Ahora, me imagino que el hacer correr los trenes, digamos, es extremadamente poco rentable, porque viaja un 20% igual de la gente que viajaba y paga lo mismo de luz.
Te voy a hacer una corrección sobre esa creencia de que siempre se dijo. La rentabilidad del transporte público siempre se mide en términos sociales.
Y
esos términos sociales, en garantizar acceso, garantizar y obviamente calidad ambiental o menor impacto ambiental y seguridad. Que está nadie bien tenga que morir por causa
de... Pero hay empresas detrás que tenían un negocio montado por 1.000.000 de personas y ahora viajan 200.000.
Sí, eso es real, pero en el contexto actual, nosotros, por más, o sea, uno diría, bueno, cerrar el subte total y no... Si hacemos esa mirada,
esas
200.000 personas, no, por eso, hoy tenemos que garantizar que aunque sea con capacidad restringida, la gente pueda viajar de la forma más cuidada posible, con protocolos y demás. Obviamente sabemos que tenemos una expectativa en el corto mediano plazo de ir incorporando cada vez más, aumentando la capacidad e incorporando más pasajeros hasta llegar a la verdadera nueva normalidad, donde no sabemos, y ese es un interrogante en todo el mundo, si vamos a recuperar el 100% o si vamos a quedarnos en un 85% o en un 90% porque cambiaron hábitos. Hábitos como el que descubrió la bici y dice, che, ahora yo prefiero ir casi siempre en bici, o hábitos como el que la empresa dijo, el 30% de mi dotación va a estar constantemente teletrabajando.
Yo empecé a usar mucho más el monopatín, por ejemplo. Ahora tengo un problema que después te lo voy a contar más adelante, pero... hay cosas que uno cambia en su vida porque se da cuenta que es más conveniente. Pero te quiero preguntar otra cosa vinculada a lo que decías recién. Nadie sabe cuándo va a terminar. Este programa se llama Nueva Normalidad. Siempre quiero hablar de cómo nos cambió la vida. Nadie sabe cómo va a seguir esto, cuánta gente va a seguir viajando en subte y todo lo que ya sabemos. Ahora vos, que debes hablar con especialistas de todo el mundo, sos un tipo que hace mucho tiempo que está metido en esto, que investiga, que sabe y que está conectado con un montón de gente. ¿Te imaginás un mundo parecido al que teníamos pronto? Nunca va a ser igual, porque como vos decías, hay un montón de empresas, por ejemplo, que devolvieron metros cuadrados de sus oficinas y sus empleados nunca más van a volver a la oficina de microcentro. ¿Cómo te imaginas vos el futuro inmediato? Suponete que estemos todos vacunados, de acá a un año.
Mirá, yo creo que vamos a estar en un contexto un poco mejor que al que teníamos en la prepandemia. ¿Y qué quiero decir con eso? Descubrimos algo, que podíamos hacer un montón de actividades al aire libre, que podíamos aprovechar el espacio público de una manera distinta. Sí. Si vos mirabas nuestros parques, el Parque 3 de Febrero, los grandes parques de la ciudad, estaban más, está bien, tienen como 150 años, estaban más hechos para ser contemplados a veces que para ser disfrutados, ¿no? Y vos ves ahora clases de educación física, la familia festejando los cumpleaños. Yo creo que todo eso que se descubrió, algo de eso va a quedar y eso está bueno. Porque que podamos llevar parte de la vida al espacio público y hacerla compartida, mejora la calidad del espacio público y la seguridad del espacio público. Eso creo que es una ganancia. Respecto de la movilidad, sí, también creo que algunos cambios son positivos. Nos estamos viendo un boom de la bici que es inesperado para nosotros. Nosotros teníamos una tasa de crecimiento y nos imaginábamos que iban a pasar ciertas cosas y explotó de manera tal que ahí vemos también qué bien estaba preparada la ciudad de Buenos Aires en términos de resiliencia, sí, de cara a una pandemia.
Había lugar de sobra en las ciclovías, eso quiere decir, entre otras cosas.
Sí, había capacidad, habíamos construido una red de 250 kilómetros, teníamos capacidad y pudimos dar respuesta. Otras ciudades tuvieron que salir corriendo a hacer muchas cosas de infraestructura provisoria, a acostumbrar a la gente a que tenía que interactuar con algo nuevo. Acá ya la bici era conocido, venía creciendo sostenidamente, tenía validación social y se descubrió que además agregó valor en el medio de la pandemia. Entonces, en ese aspecto es positivo. Y después te digo los negativos. Así como creció la bici, creció el uso del auto y de la moto. El que antes tenía el auto en su casa y lo usaba los fines de semana para hacer alguna cuestión de ir al supermercado o a visitar a alguien, pero de lunes a viernes usaba el transporte público,
no lo usa
de
más.
Repente, y empezó a usar todos los días el auto. Y ese también va a ser difícil después volver a convencerlo de, che, mirá, se va a convencer por la congestión, porque va a llegar un momento, con todo trabado, va a decir, che, me vuelvo a subir al subte o me vuelvo a subir a un colectivo que va por un metrobús, pero mientras tanto, viste, esa es una realidad y no la podemos negar. Y yo tampoco, te digo, lo que decimos con el equipo es, no nos podemos enojar con eso, tenemos que trabajar con eso porque fue una herramienta que a la gente también le permitió moverse en un momento complicado.
En algún congreso de transporte vimos que en Europa, en Estados Unidos, está empezando un poco más instalado el tema del car sharing, que contamos que es compartir el auto. Alquilás un auto por un ratito, lo usás para ir una distancia a la otra, pagás y te vas. Como si fuera un Uber, pero sin chofer porque lo manejas vos. Yo sé que Uber es ilegal y no te gusta hablar, pero no importa, lo cuento yo. Ya está funcionando acá el car sharing en la Argentina, vi un par de empresas. ¿Te imaginas que por ahí pasa el futuro? ¿Que en vez de tener tu propio auto, lo alquiles para ir a un shopping el fin de semana y lo devuelvas en el momento?
Sí, de hecho, o sea, yo creo que el futuro del auto pasa por ahí. O sea, lo que nosotros tenemos que... A veces dicen, no, pero vos estás en contra del auto. No, yo para nada, yo no estoy en contra del auto. Yo creo que el auto todavía tiene un valor en la sociedad y en la movilidad. Lo que tiene que cambiar es el vínculo que tenemos con el auto. Y va de la línea de lo que vos decís. Es medio al divino botón tener un auto estacionado todo el tiempo para usarlo, para ir al supermercado el fin de semana, para ir a visitar un amigo el fin de semana, o irte a comer un asado a La Plata o un asado a Pilar.
Claro.
Digo, en ese sentido, la verdad que invertiste plata, la tenés ahí tirada, ocupando espacio público o pagando un garage con costos mensuales de seguro, de esto y de otro, cuando vos podés vincularte de otra forma, donde por un fee mensual o una cuota o pagar por el uso, accedes a un vehículo que te permite hacer todo eso.
¿Y cuánto vale un auto mensual? ¿Tenés un número más o menos en la cabeza?
En Argentina no, los autos mensuales todavía son algo caro. Los autos de las plataformas que podés alquilar por hora, de a poco se van abaratando.
Sí.
Incluso están empezando a ser competitivos respecto de lo que es alquilar un auto en una rentadora de autos tradicional.
Mira.
Competitivo y más flexible, porque las rentadoras de autos todavía te siguen alquilando mínimo por un día, te cobran un montón de seguros y de cosas que cuando lo alquilás por un día es muy caro, quizás lo alquilás por una semana y sí, si haces la cuenta diaria se te abarata bastante, pero no lo necesitas una semana. Las nuevas empresas que están apareciendo, ya hay dos o tres en Argentina.
Ah, ¿y dos o tres? Mira, no sabía. Acá estoy mirando una de auto con W que te cobran 15 pesos el minuto recorrido. Salado, ¿no? Y 7,5 pesos el minuto detenido.
Bueno, pero pensalo bien, que tener un auto que a veces usas 4 o 5 veces al mes, entre una cochera, el seguro, la patente y después, obviamente, el mantenimiento o el combustible, terminás gastando 20.000, 25.000 pesos mensuales.
Sí, eso es verdad, como mínimo, porque te matan hoy
con... Yo no tengo, mira, yo desde el 2017, hasta el 2017 tenía auto. En ese año me divorcié y ahí dejé de tener auto.
¿No tenés auto? O sea, el ministro de Transporte de la ciudad no tiene auto.
No, tengo, a ver, obviamente tengo un auto de gobierno que de lunes a viernes, si tengo que ir a recorrer distintos lugares de la ciudad, lo tengo. Pero yo personalmente no tengo auto. Dejé de tenerlo. Y los fines de semana hago las mismas cosas que hace todo el mundo.
Pero espera, ¿te querés ir a comer un asado con amigos a Pilar? O a Berazategui. ¿Qué haces? No te tomás el bondi, no seas malo, decí la verdad.
No, efectivamente, agarro, me tomo un remis, o puedo tomarme un taxi. Probablemente sí, uno dice, no, bueno, pero mira lo que te cuesta. Sí, pero si yo tuviera un auto me costaría mucho más caro. Porque antes yo pagaba seguro, cochera, patente, un montón de cosas. Y que encima, de lunes a viernes, lo usaba casi nada. Entonces, cuando vos haces la cuenta, y cuando la gente empieza a hacer la cuenta, ahí te empiezas a dar cuenta que no es tanto negocio tener auto. El otro tema que pasa en Argentina, y que hay que decirlo, es que muchas veces el auto es un depósito de valor, ¿no? Uno va, tiene plata en pesos, se compra un auto, y sabe que el auto va ajustando con el tiempo, y bueno, entonces como que... Pero si uno, eso sí, es innegable. Pero dejando de lado eso, o sea, no tener auto también se puede vivir sin auto.
Escúchame, ¿cómo te cambió la vida la pandemia? Digo, más allá de tu laburo, que seguramente... ¿Vos vas a tu ministerio, vas a la oficina? ¿Vos estás ahí en Uspallata, no? ¿En la sede del gobierno de la ciudad? No,
en Parque Lezama.
En Parque Lezama.
En este momento, claro.
¿Y seguís yendo?
Esta semana, sí, esta semana fui toda la semana. En este momento estoy yendo todos los días.
Bueno, y en el momento más álgido de la pandemia, ¿llegaste a hacer teletrabajo? Más allá que vos estás todo el día en la calle, pero ¿llegaste a reemplazar la oficina por la calle o no?
Me tocó hacer teletrabajo las veces que tuve que hacer aislamiento por contacto estrecho. Nosotros somos esenciales, y además tuvimos los primeros 3 meses que coincidieron con los 3 meses de mayor cierre, fue donde tuvimos la mayor cantidad de carga de trabajo, o sea, con ustedes...
rompiendo los huevos.
En ese momento todos los días hablábamos de los cambios de eso, de lo que se venía. Sí. Cada 15 días estábamos viendo si se modificaba algo o no, y además actualizando el sistema de salud, y actualizando todo para poder dar respuesta cuando viniese el pico y demás. Entonces, la verdad que nunca dejamos de trabajar presencialmente un grupo muy acotado, y cuando me tocó hacer el contacto estrecho, sí, tuve que pasarme siempre entre 7 y 14 días sin salir porque era contacto estrecho de algún caso positivo.
Voy a hacer la gran Fontevecchia. ¿Vos pensás que no te pregunté algo que te debería haber preguntado?
No, yo creo que me preguntaste todo.
Todo, muy bien.
Pero...
No, tengo una para facturarte, pero lo hemos hablado algún día y no depende de vos, que es, vos sabés que a mí me gusta mucho viajar, entiendo que a vos también, no entiendo cómo no hay un tren a Ezeiza. Que el tipo que tiene que tomarse ir a Ezeiza tiene que ir en remis y no hay un tren como en cualquier lugar del mundo, pero depende... mira, patié todo, diré todo, perdón. Pero depende del gobierno nacional, así que no es tu tema. Pero algún día lo charlamos.
No, igual te la respondo rápido. O sea, un tren Ezeiza tiene, en el pico tenía 12 millones de pasajeros por año. Aeroparque un poco más, 14 millones de pasajeros por año.
Sí.
Y el Palomar llegó a tener, creo que, 3 millones y medio de pasajeros por año.
Sí.
Un aeropuerto, para justificar económica y socialmente un tren que lo vincule con el centro de la ciudad, tiene que tener arriba de 40, 45 millones de pasajeros por año. O sea, Argentina está muy lejos de eso, y ese es un elemento.
Pero ese cálculo, ¿de dónde lo sacaste?
No, viendo las experiencias internacionales y aquellos aeropuertos que hicieron inversión y después no la recuperaron, o el tren, en Londres ese tren te termina costando, no sé, 39 libras, 50 libras, compite casi con el taxi, y también traducirlo en pesos, y date vuelta acá y decís, bueno, voy a poner un tren en Ezeiza, pero el tren va a costar 2.500 pesos.
No lo toma nadie.
Y una familia que tiene 2 personas o 3 personas, dicen, olvídate, nos tomamos un taxi que nos pasa a buscar por la puerta de casa y nos deja a la puerta del aeropuerto, y es mucho más cómodo que ir hasta una estación de tren, en estación de tren tomarte un tren. O sea, cuando pones todo eso en la ecuación, o sea, ahí te das cuenta que económicamente y socialmente no tiene mucha... hay otras prioridades en la Ciudad de Buenos Aires. Si algún día lo podría tener esta ciudad y se lo merece, sí. Pero hay otras cosas más urgentes, como completar la RER, seguir mejorando la calidad de los trenes metropolitanos.
La RER es el centro de transbordo que va a haber abajo del obelisco, o hacerlo.
Eso mismo, eso mismo. Conectar el Roca con el San Martín.
¿Eso en qué estado está?
Y que vos... Bueno, actualmente no, sí, está hoy ese tipo de inversiones están suspendidas, pero están suspendidas también independientemente de cualquier discusión de color político, porque el contexto de pandemia impuso otras prioridades en el corto plazo.
Impecable. Juanjo, muchas gracias de verdad por haber charlado con nosotros, Portate bien.
A vos.
Un abrazo grande, Juanjo. Bueno, nos terminó de contar Juanjo Méndez, ministro de Transporte de la Ciudad, qué es lo que está pasando, cómo cambian los flujos de tránsito, de transporte y sobre todo de personas, según Google y todos los que saben de verdad, en la Ciudad de Buenos Aires. Y escuchamos también qué es lo que viene. Hablamos un poco con un médico especialista de Israel que nos contó ¿Cómo funciona el pasaporte verde, el pasaporte COVID? Una aplicación que te va a dejar, una vez que estés vacunado, lo que debería estar pasando acá, entrar y salir a distintos niveles de nueva normalidad en el mundo. Por lo menos esto está funcionando en Israel, en gran parte de Asia, en algunos lugares de Europa, y seguramente es algo que en algún momento, si hacemos las cosas bien, va a llegar acá. Les agradezco por haber estado en el cuarto programa de Nueva Normalidad. Nos vemos la semana que viene. Un beso enorme. Chau.